Bienvenidos al podcast de Iglesia DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida.
Quiero entrar en materia en este día y titulé el mensaje de hoy, Los demonios creen. Los demonios creen. Y Dan, ¿por qué le titulaste así? Bueno, vamos a acompáñame al verso 14 del capítulo 2 de Santiago. Ya este martes que viene, este martes próximo, vamos a estar haciendo la revisión del inductivo, porque prácticamente estamos terminando el capítulo 2 y ya nos enrumbamos el próximo fin de semana al capítulo 3 de Santiago. Ya vamos así soplados, ¿verdad? Lo que nos quedan son unas cuantas semanas para terminar, y de verdad les abro mi corazón, estoy muy contento de los resultados, de los testimonios y las personas que al final, quiero decirles algo, todas estas cosas lo que ponen en manifiesto es la perseverancia nuestra, la constancia nuestra. Vea que estamos estudiando uno de los libros de sabiduría del Nuevo Testamento, muy ligado, como hemos dicho una y otra vez en las tardes de Ya Está el Café con todos los participantes, que también denles un aplauso porque han estado fenomenales cada uno de ellos, de nuestro equipo, ¿verdad? Incursionando con gente también que algunos no conocían tanto, tal vez en algunas esferas, pero creemos que Dios quiere usarlos de otras maneras. Y Santiago está súper ligado al libro de Proverbios, pero también al Sermón del Monte. Y todo lo del Sermón del Monte, ustedes se van a sorprender porque sin querer queriendo, no fue un tema así que lo planificamos de esa manera, vamos a tratar en nuestro tiempo de 21 días de ayuno el Sermón del Monte a partir del lunes, gente, 16, ¿estoy bien? Del lunes 16, bueno, a partir del próximo domingo empezamos y damos banderazo al ayuno y tenemos nuestro tiempo, pero ya ustedes van a estar escuchando más sobre esto en nuestras redes sociales y muy, muy emocionados por toda esta temporada y cómo vamos a traslapar Santiago con el tiempo de ayuno, aterrizar. Y más, todavía más contento y expectante de la gente que va a empezar a darle clic a www.iglesiadc.com, ¿verdad? Siguientes pasos y voy a inscribir mi grupo y ojalá hoy ustedes puedan salir bien inspirados. Entonces, este martes próximo, díganme qué hago, sin temor, me acerco al micrófono. Que no la agarre la antena, gracias. Bueno, esto pasa, estas cosas pasan en vivo. Ok, gracias. Me hacían señas, y dice, me están sacando el dedo, ¿qué están haciendo? ¿Verdad? Están burlando de mí, ¿verdad? Bien, vamos al texto, ¿sí? Santiago capítulo 2, verso 14. Dice, me van a seguir ustedes en sus pantallas, ¿está bien? Dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas buen día. Abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni el alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Verso 18. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras tienen buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Ojo aquí. Bien hecho. Aún los demonios creen, ¿sí? Y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios, y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab, verso 25, y vamos a cerrar con estos dos últimos versos. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Este bloque de versos para cerrar el capítulo 2 básicamente es una sola idea, y por eso la titulé tratando de causar un poquillo de polémica, ¿no?, con respecto a la fe de los demonios. Vamos al verso 14. Amados hermanos, otra vez Santiago como pastor trata y de exhortar, y ahí se nota como un interlocutor con el que quiere debatir, porque todavía dentro de la iglesia hay quienes piensan que pueden tener fe pero sin acciones y sin obras, como dice algunas de las versiones. Entonces esta hace un par de preguntas retóricas. Recuerden que las preguntas retóricas no necesitan respuestas, simplemente están tratando de llevarte a la reflexión y tal vez cambiar nuestra conducta. Entonces dice: ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestre? ¿Puede acaso esa fe salvarle? Y entonces esta expresión lo que nos está tratando de llevar es a pensar, reflexionar y hacer un examen de la posición y de la manifestación. Saber si mi fe está viva. Entonces aquí está este personaje que anda rajando, ¿verdad? En Costa Rica la palabra rajar tiene que ver con fanfarronear, alardear, presumir. Entonces yo tengo fe, ¿sí? Muchos podemos decir yo tengo fe y alardeamos de estas cosas. Y ojo, no es alguien con fe, es alguien que dice que tiene fe, ¿ok? Santiago está poniendo en evidencia, usted puede decir que tienes una fe, pero Santiago viene y cuestiona esa fe y nos pone en un marco que algunas personas piensan que este es uno de los pasajes más complejos en la Biblia y que pueden contradecirse. Pero aquí no hay ninguna contradicción. Si la gente dice: pero es que Pablo dice esto, es que Jesús dijo esto, aquí no hay contradicciones, aquí hay un complemento en la enseñanza. Es como que alguien diga: bueno, aquí en nuestro país, ¿verdad?, hay un platillo que tuvieron que patentarlo, se llama el chifrijo, ¿verdad? ¿Qué es el chifrijo? ¿Verdad? Si usted le trae un chifrijo y no trae chicharrón, usted dice que eso es chifrijo. Usted dice que esto no es chifrijo, ¿dónde está el chicharrón? ¿Verdad? ¿Dónde está la carnita de cerdo? Esto no es chifrijo, precisamente lo que está diciendo Santiago. Ustedes dicen que venden aquí chifrijos, pero ustedes aquí no tienen el chicharrón. Prácticamente lo que está diciendo, perdón la ilustración tan burda, ¿verdad? Pero la fe, escúcheme, va acompañada de obras. La fe va acompañada de buenas acciones. La verdadera fe se manifiesta no en lo que nosotros decimos, sino en lo que nosotros hacemos. Y entonces esa segunda pregunta retórica dice: ¿puede esa clase de fe, ojo, esa clase de fe, esa invención en tu mente, puede salvar a alguien? Ahora, no estamos hablando aquí de la fe salvadora. No estamos aquí hablando de la fe salvífica. Si usted quiere entender sobre esta fe, le recomiendo escuchar nuestra serie Salvación, la que hicimos, si no me equivoco, en el mes de febrero. Y usted puede acercarse a nuestro canal de YouTube y empezar a seguir y escuchar toda la serie de enseñanzas de esto. Sino que la que está hablando es de esa clase de fe, de esa clase de fe del que está presumiendo, obviamente, y que no se manifiesta con hechos. Pablo escribe en Efesios capítulo 2, recién terminó uno de los grupos de conexión donde se hizo una exégesis por 12 semanas de la carta a Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Y entonces Pablo dice en el capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, ¿ok? Las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Lo que Santiago está apelando aquí es la nueva naturaleza. Todos tenemos una nueva naturaleza en el momento que nuestra fe nos dirige a Cristo y aceptamos el señorío y la salvación de Jesús. Somos nacidos de nuevo. Es como aquel encuentro que Jesús tiene en capítulo 3 de Juan, en la noche con con Nicodemo, ¿verdad? Aquel hombre letrado, conocido, aquel religioso dirigente de la iglesia, y que Jesús le cuestiona y dice: no entiendo cómo eres un dirigente de la iglesia y no sabes acerca del nuevo nacimiento. Y lo confronta, y bueno, y eso transforma la vida de Nicodemo. Y entonces dice que esta nueva naturaleza nos hace vivir en un obrar diferente. Lleva nuestra fe de una fe muerta a una fe operativa, una fe dinámica, una fe viva, activa, consciente. Nosotros somos salvos por fe, repito, no somos salvos por obra. Por eso tienes que ir a ver esa serie, porque no puedo detenerme con respecto a esto. Una vez nosotros salvos y estando bajo el señorío de Jesús, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Que esa nueva naturaleza nos empieza a impulsar a tener conductas totalmente diferentes. Digan conmigo: soy una nueva creación, tengo un nuevo depósito. Entonces, ahora, ¿cuál es el objetivo de ese nuevo depósito? El objetivo de ese nuevo depósito son buenas obras. Son las buenas obras. Son las buenas acciones. Y hoy tal vez voy a decir: amados hermanos, como escribió Santiago, amados hermanos, amada iglesia. Iglesia de Cristo, no importa si usted se congrega en otro lado y nos hace el favor de decir: quiero escuchar un poco lo que en la iglesia más feliz del mundo y de Costa Rica, más que todo, se predica. Y es que yo fui creado para. Ese para, en realidad, es una preposición que lo que quiere decir es sobre, que tiene que ver con la finalidad. ¿Qué quiere decir? Que el sentido es que yo voy a caminar sobre las pisadas de Jesús. Voy a ver por donde Jesús anduvo y yo voy a caminar sobre esas pisadas. Es lo rico de poder ir verso a verso y entender el contenido que hay detrás de esto. Condúzcase siguiendo las pisadas de Jesús. Dice Hechos capítulo 10, verso 32, que él anduvo haciendo bienes. ¿Qué andaba haciendo Jesús? ¿Qué andamos haciendo nosotros? La nueva naturaleza quiere que nosotros andemos haciendo bienes. Entonces, nada más quiero repetir: Dios no salva por obras. Dios no salva por tus obras ni por mis buenas acciones. Dios nos salva para obras. ¿Están siguiendo? Ok, entonces debo mantener mis ojos espirituales bien abiertos para reconocer mi conducta, para decir desde que yo me levanto, en el trato con mi esposa, en el trato con mi hija, mis hijos, con el trato con las personas, con los pacientes, con mi trato con, en su caso, con sus clientes, ¿verdad? Con el trato con su jefe, con sus compañeros de trabajo. ¿Cuál es el trato con mis colegas profesionales? ¿Cuál es tu trato con los demás empleados? ¿Cuál es tu trato con tu jefe? ¿Cuál es su trato con su pastor? ¿Cuál es su trato con su oveja? ¿Cuál es su trato con sus compañeros de ministerio, con su compañero del Dream Team? ¿Cuál es su trato? ¿Cuáles son las buenas acciones que nosotros podemos tener y corresponder, obviamente, en el buen obrar a Cristo? Entonces, cuando nosotros hacemos una adhesión verdadera a Cristo, va más allá de una fe, escúcheme aquí, intelectual. Yo puedo tener una fe intelectual o puedo tener una fe viva. Puedo tener una fe que realmente manifieste y se manifieste por medio de las obras. Jesús, allá en Mateo capítulo 7, verso 21, dice: no todo El que me dice y me llama, Señor, Señor, ¿qué? Entrará, ¿dónde? En el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace. ¿Cuál es el verbo? Hacer. El que hace. Y dice la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces vengo a Cristo, viene una nueva naturaleza, viene la regeneración, todo esto ya lo hablamos, repito. Y entonces esa nueva naturaleza, ahí es donde yo tengo que preguntarme, evaluar mi fe. Y creo que Casey hablaba de esto el martes con Jason, cuando revisaban esto y que se cuestionaban, ¿verdad? Y pensaban con respecto a su nuevo nacimiento, con respecto a su fe. Entonces la vida de fe exige una operación, un dinamismo, una vida, una experiencia que se va a evidenciar con nuestras acciones. Las buenas noticias, bueno, nosotros terminamos esta serie, vamos a entrar en otra serie. Después de esa serie, ahorita estamos en verso a verso con Santiago. Después de la serie que le sigue a este estudio, vamos a entrar en un estudio verso a verso de las epístolas del apóstol San Juan. Vamos a ver primera, segunda y tercera, y ahí vamos a profundizar mucho más en esto. Bastamos para agosto y septiembre. Vamos a concentrarnos en estas tres epístolas. Tal vez al finalizar el año tengamos estudiado verso a verso unos 4 o 5 libros de la Biblia. Y usted dice, un año ya estudiamos bien, ¿verdad? 4 o 5 libros de la Biblia. Entonces, la pregunta que quiero hacerles es: ¿tu fe y mi fe se manifiestan, la fe que proclamamos, se manifiesta en obras? Hay buenas obras. Los versos 15 y 16 ponen este ejemplo, y veo que Santiago se va a un extremo bien interesante. Dice: supongan que venga un hermano, está hablando de la iglesia local, o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Verso 16: y uno de ustedes, y me acompañan ahí en la pantalla, y uno de ustedes le dice: adiós, chao, hermano, Dios me lo bendiga, que tengas buen día, ¿sí? Abríguese mucho, aliméntese bien, pero no le da ni alimento ni ropa. Pregunta retórica: ¿para qué le sirve? Entonces, ¿qué estamos observando aquí? Estamos observando una situación bien práctica. O sea, yo no sé ustedes, como decimos nosotros, que rata. O sea, si vemos ahora la pregunta aquí, o la imagen aquí, es que es una persona que está como en una condición que se ve con harapos, ¿verdad? Una de las versiones dice que está como desnudo. Esto es como una hipérbole que usa Santiago. No es que la persona llegó desnuda, no es que está chinga ahí en el culto, ¿verdad? Alabando al Señor, número uno, entre todos lo abriga. No es esa imagen, sino lo que está poniendo es exagerando un poco para dar a entender que la condición de esa persona está precaria, que se ve como un indigente. Y entonces dice: alguien, usted lo ve como un indigente, entra a la iglesia. Y cuando nosotros despedimos, los anfitriones le dicen: Dios me lo bendiga, hermano, coma bien, ¿verdad? Aliméntese bien, pura vida, ¿verdad? Abríguese, ¿verdad? Porque le hace falta ropita. Dice: esto es como burlarse de la persona. Que tengas buen día. ¿Cómo alguien va a tener un buen día si no tiene que comer y con qué vestirse? Vamos a la practicidad, ¿sí?, del evangelio. Y entonces, esta parte para enfatizar, yo creo que es más bien como un desprecio. Y aquí, por favor, es muy fácil señalar al liderazgo. La iglesia somos todos juntos. La iglesia somos todos juntos. Y entonces esto no tiene que ver con un tema personal, ¿verdad? Es que y señalan de una vez a una parte del liderazgo. Abríguese bien y coma bien. ¿Cómo alguien se va a ir en paz? ¿Y cómo alguien usted le va a responder de esta manera? Yo creo que eso sería como despreciarlo y sería como burlarse de esta persona. Santiago está señalando y le está diciendo, hey, el que lo despidió de esa manera, el que le dijo echado, es una persona que tiene la posibilidad de alimentarlo. Esa persona no tiene para la necesidad diaria, ese día no tiene para qué comer, no tiene qué comer para ese día y probablemente no tenga para comer el otro día. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el tipo que lo despide, la persona que lo despide, el anfitrión que lo despide, las personas que están en las puertas, que chica que viniste, tienen que aprender, y toda la iglesia, a detectar cuando alguien viene en una situación donde no hay comida. Hace un tiempo vino alguien, yo recuerdo, que estuvo de pie ahí en la puerta de la iglesia. Claro, vamos a guardar las distancias del caso, porque ahora es tan peligroso, ¿verdad? Uno tiene que, ¿verdad?, un tema de seguridad. Entonces hay un poco de malicia en uno y a veces lo quieren tramar. Y yo sé que hay demasiada mentira y quieren abusarse de la posición y manipular con el que uno es el líder, con el que uno es el pastor, con el que uno es cristiano, y quieren manipular a partir de ahí. No es gente sincera, sino que como que quieren sacar algo de ventaja con respecto, y uno tiene que tener mucha madurez con respecto a eso. No cerrar el corazón, pero identificar. Ahorita vamos a ver algo de lo que es dedicarse primero a los de la iglesia y después a los de afuera. Hay uno de los principios así en la palabra. Mayormente, dice la palabra, a los de casa y después poner atención un poquito hacia afuera. Y creo que lo que buscaba era, ¿verdad?, dinero. Pero nosotros no damos dinero. Y casualmente teníamos, creo que quedaba como un diario por ahí. Y quiero volver a agradecer, como dijo Casey ahora en las pantallas, a cada uno de ustedes. Se han repartido más de 200 diarios en esta temporada. Y gracias a todos los que el fin de semana atendieron el llamado para traer de con amor, de la C, ¿verdad?, con amor, todos los fines de semana que usted pueda, para seguir alimentando a los que necesitan. Y recuerdo que lo que pudimos hacer es darle de comer a esa persona, llevarle un, enviarlo con un diario, ¿verdad?, remediar su necesidad. No estábamos, creo que, ninguno en condición para pagar apartamentos, ni alquileres, ni depósitos, ni eso, ¿verdad? Pero sí teníamos a mano, como dijo Pedro, lo que tengo te doy, ¿verdad? Y lo enviamos ahí con un poco de alimento sin dudarlo. De una vez resolvimos entre el equipo. Entonces, si están tomando nota, escriban esto: las palabras no cubren necesidades. Mis palabras no cubren necesidades. ¿Por qué? Porque eso es un amor hueco, es un amor vacío. Todo eso lo vamos a estar estudiando un poco más profundo en agosto y septiembre, desde las cartas y epístolas de Juan. Entonces, Santiago está aclarando que quien despide tiene la posibilidad de hacer algo. Entonces, algunos, vea, a mí me causa mucha gracia esto, porque algunos se llenan de celo. Es que la iglesia, es que deberían, es que esto. En esta iglesia, para que usted sepa, si usted tiene carga por los que no tienen de qué comer, usted se abre un grupo de conexión. Y usted, de su grupo de conexión, reúne a todos los que quieran alimentar a los pobres, y entre todos alimentan a los pobres en la temporada. Y eso se llaman grupos de misericordia. Es que ahí no alimentan, es que ahí no dan, es que ahí no aportan. Ábrase un grupo de conexión, reúna a todos los que quieran alimentar, y ustedes empiezan a marcar una diferencia en el barrio, en su ciudad, en su cantón, en la provincia. Identifiquen dónde están los hambrientos y les van a dar de comer. Ustedes vayan a darle de comer. Porque a veces le echamos toda la responsabilidad, ¿verdad? Y conmigo no pegaron, digámosle así. Es que aquí no hacen esto, aquí no hacen lo otro. Ahora es un grupo de conexión. Me están siguiendo. Me están siguiendo con esto todos. Ahí en casa me están siguiendo. Sí, porque es muy fácil. Yo creo que si usted tiene el don de la misericordia, por eso aquí en el carril de crecimiento, en el segundo paso, como este fin de semana, se descubren dones y también personalidades. Y si uno de los dones que le sale a usted y a mí es misericordia, entonces ábrase un grupo de conexión de misericordia. Y ustedes visitan a los ancianos, ábrase un grupo que visite ancianos. Y ustedes van y reparten diarios, ábrase un grupo que vaya a repartir diarios. Y ustedes van a los hospitales, no, ahorita nadie puede ir a los hospitales, pero pueden estar afuera e ir a orar. Entonces ahora es un grupo que quieran ir a visitar y desde afuera empezar a orar. ¿Ya? Como que si la oración enfrente del hospital tiene más efectividad que si estuviera fuera del hospital, ¿verdad? En la choza de uno. Di la palabra, dice, ¿verdad? Y eso es la fe. Pero bueno, yo respeto esas cosas. Tal vez yo me pregunto algunas cosas. ¿Para qué sirve? Es la pregunta. ¿Para qué sirve al hermano despedir, verdad? Si la necesidad no fue satisfecha y tampoco le sirve al que rajaba de su fe. Yo tengo fe, sí, pero no le diste de comer a tu hermano de la iglesia, al hermano del grupo de conexión. ¿De qué sirve decir que tengo fe? La fe sin obras, tomen nota, está muerta. Fe sin obras está muerta. Y entonces buenas intenciones sin acciones es mera hipocresía. Yo sé que Santiago nos está hablando bien fuerte, pero no sé si recuerdan todo lo que hemos estado viniendo hablando pasajes atrás con respecto a la integridad, con respecto a ser hacedores de la palabra y no simplemente oidores. Repito, gracias a todos los que han estado conectados. Ahora quiero pensar en lo que está escrito en Isaías, aprovechando que ya vamos a entrar en, estamos a una semana de entrar en nuestro tiempo de ayuno. Isaías capítulo 58, versos 6 y 7. ¿Por qué? Porque toda práctica religiosa sin amor es desaprobada por Dios. Toda práctica religiosa, oración, ayuno, ayuda a otros, o sea, si no tengo amor, es vacío. Y entonces Isaías 58 dice: no es esta la clase de ayuno. No, dice, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Gente, contesten el teléfono. Gente, conteste el WhatsApp. Gente, no me dejen visto. Dice los que es, ojo, el ayuno. Es el ayuno que yo quiero. Se vuelve muy práctico en este sentido, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve una fe que no tiene obras? Tome nota, para nada. Verso 17, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones, ¿sí? Está muerta y es inútil. La fe mental, la fe que es fantasiosa, la fe que está vacía, la fe sin una manifestación está muerta. La fe debe caminar junto con las obras. Vamos al verso 18 y aquí nos vamos a ir casi que chorreaditos. Alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Puedes decirle ahí en tu casa: no me hable de su fe, muéstrenme su fe. Dígale a su esposa, a su esposo, a sus hijos: no quiero que me hables de tu fe, quiero que vivas y me muestres esa fe. Sí, el verso 19, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Buenísimo, hay un solo Dios. Esa es la doctrina de la unidad de Dios, ¿verdad? Hay un solo Dios, ¿sí? Un único Dios, la unicidad de Dios. Eso es bien hecho. Pero aquí viene un garrotazo, gente, que es de donde saco el título, ¿verdad? Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? La fe intelectual de los demonios. Ojo aquí, número uno, nos está hablando de las emociones de ellos, nos está hablando de la inteligencia de ellos, nos está hablando de que ellos reconocen la existencia de Dios. Pero ese conocimiento y esa fe no está modificando su conducta con respecto a Dios, porque siguen en contra de Dios y siguen operando en contra de Dios. Aún los demonios creen, está diciendo Santiago. Entonces ellos siguen siendo caídos, siguen siendo malignos. Los demonios creen en Dios, esa es la fe intelectual, pero siguen estando contra Dios. La creencia o la fe de los demonios no es eficaz, por eso la fe intelectual no es eficaz. ¿Qué fe tengo yo? Aquí es donde tengo que preguntar a las ovejas que Dios nos ha puesto a pastorear a todos, a nuestro equipo. ¿Cuál es la fe de nuestra gente? La gente que está acercándose, ¿verdad?, a los ríos que Dios nos está enviando en los últimos meses, acercándose a la iglesia que ha decidido amar a Dios y amar a las personas, que ha decidido escoger el gozo, que hemos decidido hacer las cosas con excelencia y abnegación, para que usted conozca a Dios, para que usted descubra su propósito, para que usted encuentre libertad y pueda, siendo libre, teniendo el propósito claro de su hechura, marcar una diferencia. Pero ¿qué prueba la fe de los demonios? Que no producen ellos buenas obras. La fe intelectual en nosotros, tenemos que revisar cuál es la dinámica y de verdad a ver si ella es bien operativa. Ahora, hay un punto interesante. Dice que ellos entienden, creen a la presencia, a la existencia de Dios, y con solo pensar en la existencia de Dios, ellos tiemblan y se aterrorizan, se les paran, por decirlo así en nuestra expresión, los pelitos de la piel se le paran así, y no, o sea, por lo menos ellos tiemblan. Y nosotros, sí, yo creo en Dios, pues no temblamos ni a su palabra, ni a sus ordenanzas, ni siquiera a su amor, ni siquiera nos movemos. Decían los, ¿cómo eran los poliboses? Los locos aquellos, se siento ñáñaras. Yo creo que los demonios sienten ñáñaras, ¿verdad?, la existencia de Dios, porque saben la consecuencia, porque ellos ya por más, ellos ya no tienen salvación, y usted tiene la posibilidad de ser salvo, repito, no por obra sino por fe, pero es otra fe. Dios sabe y ellos saben cuál es el destino que les espera. Entonces aquí el punto no es comparar la fe de los demonios con la de los seres humanos. Aquí es ver el resultado de la fe intelectual. El resultado de la fe intelectual es muerte, porque ambas incapaz. Qué tontería. ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿Sí? No alardes de esto. Y aquí nos vamos con dos ejemplos. Vamos a Abraham y vamos a Rahab. Vean qué contraste. Un chavalazo, ¿verdad?, en la Biblia, con un tope de fe, amigo de Dios, el padre de la fe. De ahí sale la primer nación, sal de Ur, ¿verdad? Saca tu parentela, saca todo, que todo el mundo se siga a la tierra que yo te mostraré. Y él crea esa palabra. Desde ahí él es, ¿qué?, justificado por la fe. Y empieza Dios a trabajar y le promete, y dice: te voy a dar un hijo. Y por otro lado tenemos a esta mujer de dudosa reputación, no dudosa, legal, ahí dice, una prostituta. Probablemente pudo haberle sido una prostituta consagrada a los dioses, o simplemente, y ustedes saben que el adulterio, la prostitución, todo esto era súper penado desde la ley moral de Dios. Ya había sido dada, porque esto es, se da en el ambiente de Jericó. Ustedes pueden leer esto en Josué capítulo 2. Entonces estoy en un ambiente donde tengo Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 22 y Josué capítulo 2. Esos son los dos ambientes que Santiago está tocando. Y dice que Abraham fue justificado, ¿sí? Entonces las obras, repito, trabajan junto con la fe. Las obras manifiestan la fe, la ponen en evidencia, la sacan a la superficie. Esa es la discusión, es lo que Santiago está, porque parece que con el que está hablando parece que no está convencido. Entonces lo lleva, le dice: te voy a tocar el tema de Abraham, que era un hombre súper respetado, ¿verdad?, el padre Abraham. Entonces reiteramos, no es suficiente hablar de fe, sino que debe manifestarse por medio de las obras que acrediten que existe una fe en usted y una fe en mí. Y entonces, la fe va a ser puesta a prueba. Y cuando la fe fue puesta a prueba, después de varios años, ¿sí? Abraham justificado por la fe, viene un momento súper clave cuando ya tiene al hijo de la promesa y cuando ya Isaac es un muchacho, Dios le dice: dame a tu hijo, dame a tu hijo. Y ahí esa fe se pone bajo fuego y lo que manifiesta y lo que sale a flote es aún Abraham tomando a su hijo, caminando, la leña, el fuego. ¿Y dónde está el sacrificio, papá? Abraham, iremos, subiremos, adoraremos y volveremos, hablando en fe. Cuando se da cuenta, él es el sacrificio. Y Dios está siendo testigo de que la fe de Abraham está siendo probada. Una de las grandes manifestaciones y dimensiones de la fe, cuando uno sabe que la fe está siendo prueba, es cuando a usted le toca dar. Dios pide, ¿y usted y yo qué? Damos. Damos nuestra vida, nuestro servicio, nuestro tiempo, nuestros recursos. Como Ana dando a su hijo: dame a un hijo y te lo consagro. Y después de ahí viene una manada de chamacos. Siempre hay una acción impresionante. La dimensión de la fe la llevas al tope cuando estás dispuesto a entregar aquello que Dios te dio. Cuando Abraham va a entregar a Isaac, Dios detiene y le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Ojo, dice, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Vean que esto se parece mucho. Dios viendo una figura de lo que iba a hacer siglos después, cuando Dios iba a entregar a su único hijo, y no lo rehusó. Abraham llegó al nivel antes de que Dios llegara a ese nivel. Abraham dio un ejemplo para nosotros de lo que era entregar un hijo. Dios se lo pide, él se lo entrega. Abraham llega a la dimensión de dar lo más valioso, lo que le habían prometido. Y Dios dice: santo, que ya este man está haciendo lo que yo voy a hacer, lo que yo ya hice en el tiempo. Y esa es la manifestación. Y aquí es donde yo me pregunto tantas veces. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Tu fe va a ser probada. Todos los días nuestra fe es probada. Y a mí lo que me encachimba es cuando yo me cierro, yo niego, no. Y me cierro para, y si Dios está pidiendo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mi fe está siendo probada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Dar lo que Dios pida. ¿Ok? Piense por favor en todas las dimensiones que usted pueda atribuirle a esto. La fe probada será aprobada. No se trata de obras que justifican, sino de acciones que evidencian la verdadera fe. Después viene esta mujer. Puedo hablar un poquito más de Abraham, no puedo entrar en tanto detalle porque hay gente que piensa que aquí hay tensión y se contradice. Aquí no hay contradicción, simplemente te estoy diciendo que una fe vivencial te acerca a una amistad con Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. La fe vivencial real, la que está acompañada de obras, la que sigue las pisadas de Jesús, te acerca a una amistad con Dios. Mientras que una fe intelectual, una fe fantasiosa, una fe inerte, que es lo que hace simplemente nada y no sirve absolutamente nada. Y ponen a esta prostituta Rahab, ¿se recuerdan? Vivía en el muro, ¿sí? Lo alto del muro, vienen los mensajeros, los espías, y ella desde que llega le habla y dice: yo conozco, es Dios. Y empieza a hablar de Dios y empieza a exaltar a Dios y lo recibe en paz. Ya de lo que ella había escuchado, de todo lo que sucedía con el pueblo de Israel, ella ya había sido transformada. Algo había pasado en su corazón, que cuando los recibe, los hospeda, los esconde, los protege, los alimenta, los ayuda a escapar y les da la estrategia para que no pierdan la vida. No puedo meterme, aquí hay demasiadas lecciones, pero esta mujer actuó, ya conocía a Dios, fue justificada. Dan, una prostituta justificada. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esta mujer fue salva. Nada más le dice: cuando vengan por Jericó, preserven mi vida y la de mi familia. No solo ella preservó a lo de ellos, sino que también a los suyos. Y ella entra en la genealogía de Jesús. Se haría explayarme con esto, pero le voy a dejar esto a Randall y a Esteban para que desbaraten este pasaje y nos cuenten más de este relato. No puedes disociar la fe de las obras. Es la vida de fe y la vida en fe. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora yo vivo en esta carne, lo vivo en la fe puesta en el Hijo de Dios, el cual se dio a sí mismo por amor a cada uno de nosotros. Las últimas preguntas que quiero hacerte en esta noche, en este día: ¿es mi fe activa? ¿Es mi fe operativa? ¿Es mi fe amorosa? ¿Es mi fe viva? ¿Es la fe que salva, que se manifiesta inmediatamente? Son las obras las que testifican. Respirar no es causa, dice, de vida, sino que es la manifestación de la vida. Obrar no es la causa de fe, sino la manifestación de la fe. Dígale a Dios, pidámosle en esta hora: Señor, no quiero ser un obrero fraudulento, no quiero ser un árbol seco, no quiero ser un siervo inútil. Quiero caminar, quiero conducirme todos los días, dejar de hablar tanto y ser más consistente con mis actos. Dígale: Espíritu Santo, por favor, guíame, dirígeme, enséñame, corrígeme, visítame, lléname y manifiéstate. Puedes cerrar tus ojos en esta hora, este bello día que Dios nos ha dado, y decirle: Señor, aquí estoy, evalúo mi vida con tu palabra, con lo que Santiago nos está enseñando, y te pido que me enseñes dónde están tus pisadas. No quiero ser un árbol seco. No quiero ser un músico, alguien del Dream Team, que sea un fraude. No quiero tener una falsa sensación de fe con la que ande alardeando. Soy creyente, estoy en la iglesia más feliz de Costa Rica, pero no hay obras que evidencien eso, que manifiesten tu fe. Señor, perdóname. Perdónanos en este día. Rescátanos de la falsedad. Rescátanos de la indiferencia. Y permite que cuando nuestra fe sea puesta a prueba, seamos la gente que no discute, sino que obedece, que se rinde, que sale, que entrega, que sube, que adora, que da, que sacrifica, que te honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.
Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.